En la historia del Islam, hoy vamos a hablar de Bagdad, el último califato árabe.
Tras hacerse con el poder en Bagdad, los abasíes decidieron cambiar radicalmente con respecto a sus predecesores. Como signo exterior de este cambio de rumbo, escogieron el color negro para su bandera y su ropa, en contraposición con el color blanco de los omeyas. Apelaron con mucha mayor fuerza a la religión y trataron de establecer un régimen islámico. El califa llevaba el título de Emir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes. Pero la justicia y el reparto equitativo de la riqueza continuaron siendo cuestiones pendientes. Naturalmente mejoraron muchas cosas. Por ejemplo, los no árabes dejaron de sentirse ciudadanos de segunda clase, pero otras muchas cosas esenciales como la monarquía o la dinastía permanecieron intactas. También el califato abasí continuó transmitiéndose de padre a hijo o a otro familiar directo. Los partidarios de Alí defendieron con las armas entre derecho familiar al califato. Organizaron varias revueltas y exigieron que la familia del profeta accediese finalmente al poder. Desde el principio se sintieron defraudados en sus aspiraciones. En efecto, Abu Muslim, que con su rebelión provocó la caída de los omeyas, había actuado supuestamente en nombre de Ali. Sin embargo, una vez más los abasíes dejaron de lado a la familia más directa del profeta y ocuparon ellos mismos el trono. Finalmente, el séptimo califa de los abasíes, Memún, quiso poner fin al descontento y en el año 817 nombró a sucesor suyo Alí Risa, un nieto de Alí. Alí Risa pasaba a ser por un hombre creyente y sabio. El califa llegó incluso a entregarle a su propia hija por esposa para que la comunidad viese que confiaba totalmente en él y que se le podía confiar el califato sin escrúpulos. Pero el resto de los abasíes no aprobó esta política. ¿Por qué tenían que entregar ellos libremente el poder? Organizaron una rebelión en Bagdad y Memún, que no se encontraba en la ciudad, fue destituido, siendo elegido califa en su lugar su tío Ibrahim. Durante la revuelta, Alí Risa fue asesinado. Volvió entonces a Bagdad el antiguo califa y la gente le prometió de nuevo fidelidad. En adelante, ningún otro califa intentó suprimir el sistema dinástico y organizar elecciones. La monarquía resistió incluso la arremetida de los mongoles y continuó existiendo en el Imperio Otomano, fundado por los turcos. Adquirió rasgos tan grotescos que en ocasión los hermanos se eliminaron unos a otros para ascender al trono, y no faltaron príncipes jóvenes que tras pasar su vida encerrados en palacio esperando la entronización, se volvieran locos durante la espera. Con los abasíes, la unidad de la comunidad musulmana, la Umma, llegó finalmente a su fin. Aunque lo intentaron, no consiguieron mantener unido al Imperio Islámico, que mientras tanto había ampliado notablemente sus fronteras. Importantes territorios como Egipto o Irán escaparon al control de Bagdad. El imperio se dividió en diversos estados islámicos más pequeños. La mayor parte de los historiadores islámicos ven en este proceso un desarrollo ignominioso que en último término disgregó a la comunidad. De todos modos, estos mismos historiadores subrayan que esta descentralización fue extraordinariamente provechosa para el desarrollo espiritual, para los progresos en las ciencias y las artes. De hecho, bajo los abasíes se inició el máximo florecimiento de la civilización islámica, que siglos más tarde sería una de las principales bases de la vida intelectual europea y de la que todavía hoy se sienten orgullosos los musulmanes de todo el mundo, porque les permite demostrar que no siempre han sido tan atrasados como hoy en día. Como ya hemos visto, el califa tenía por misión aplicar la ley divina, el Corán. Dios lo había ordenado todo. En el universo todo tenía su lugar asignado de antemano, y en este orden solo podía perdurar si los seres humanos, como vicarios de Dios en la tierra, se preocupaban de su mantenimiento. Al califa le compete naturalmente esta tarea más que a ningún otro, pero el Sagrado Corán, con su lenguaje simbólico profundo, no contiene muchas propuestas concretas, de ahí que se necesiten sabios que conozcan más exactamente el Corán, los dichos del profeta y la práctica cotidiana y tradicional y puedan aplicarlos a las necesidades y a las cuestiones de cada época.